Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
La presentación del proyecto de ley del gobierno para reformar el sistema de admisión escolar SAE abrió un debate técnico respecto al acceso a la educación. Nos interesa ser parte de ese debate, sumar y reiterar elementos relacionados con evidencia y aportar con reflexiones. Para eso saludamos a esta hora a Patricio Rodríguez, investigador del CIAE, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Fue parte de la mesa técnica del SAE. Profesor Rodríguez, muchas gracias, buenas tardes por esta conversación.
Muy buenas tardes.
Bueno, recordemos que el SAE se introdujo en 2015 con la ley denominada de inclusión escolar, que terminó con la selección, eliminó el financiamiento compartido y prohibió el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado. Durante las últimas semanas y en esta nueva administración, tal cual citaba en la introducción, se presentaron cambios a este SAE por parte del gobierno y se están discutiendo en el Congreso Nacional. Se habla de un mecanismo de elección mutua. Se habla de transitar desde un actual sistema centralizado hacia uno de carácter mixto. Se habla que para aquellos establecimientos que hayan tenido sobredemanda, se van a implementar mecanismos para asignar cupos. Para iniciar esta conversación, profesor, ¿alguno de estos elementos, títulos además que tiene el proyecto, con qué impresiones podemos comenzar para luego ir al detalle?
Muy bien, muchas gracias. Yo diría que uno de los principales elementos en los cuales todavía se necesita mayor detalle tiene que ver con este mecanismo que aparentemente es secuencial, un mecanismo secuencial donde en primer lugar postularían las familias a estos establecimientos con sobredemanda en una definición muy amplia. Aparentemente la definición que se está manejando es simplemente tener más postulaciones que vacantes, ¿no? Uno podría eso operacionalizarlo de distintas maneras, en las cuales uno podría decir, sabes que los establecimientos con sobredemanda en la primera opción, o las tres primeras opciones, hay distintas maneras de alguna forma llevar eso a la práctica. No obstante, ¿qué produciría eso? En nuestra opinión, asumiendo que va a ser un mecanismo que es secuencial, tiene el tema de que probablemente todo el mundo quiera estar en esos establecimientos. Si uno le dice a la gente, miren, estos establecimientos son aquellos que de alguna forma tienen un sello diferente al resto, especialmente en una, de alguna forma, percepción de que son mejores, toda la gente va a querer postular ahí esos establecimientos. Y lo que nosotros, a mí particularmente preocupa, es que en esa primera asignación, o posible asignación, actualmente están postulando más de 420.000 familias para 336.000 cupos. O sea, ya en esa primera pasada, un 19,7% de las familias no van a encontrar cupos, asumiendo que fuera de alguna forma todo eso eficiente. Yo tengo el temor que adicional de que ocurra eso es porque no se sabe cómo este sistema va a estar operando centralizadamente o no, o cómo se van a ir de alguna forma avisando los cupos que no se llenan. Muchos cupos no se van a llenar simplemente por esa ineficiencia. Y eso lo comparamos con el SAE, ya una pérdida de eficiencia, porque el SAE solamente en la primera ronda, en la primera etapa del SAE, un 7.4% de la familia no recibe asignación. Entonces, ya simplemente por este volumen, que solamente puede aumentar, como comentaba anteriormente, va a hacer que la primera asignación sea bien eficiente y estas personas, esas familias, van a hacerse obligadas a participar de la segunda etapa, ¿no? Cuando adicionalmente teníamos la opción de que ya hubiera un alto grado de asignación que hubiera sido resuelta en cómo está el SAE ahora, ¿sí? Entonces yo diría que esa es como la primera. Y la segunda, ¿no es cierto?, que después todos pasan a este sistema que mantiene la autoridad, y si el objetivo del gobierno de alguna forma es no tener tanta autoridad, es como medio inconsistente con respecto a los objetivos que mismo persigue, ¿no? Si es eliminar la autoridad, bueno, al final a algunos lo dejamos con la autoridad y otros no. Y en ese sentido uno diría, o sea, la pregunta es por qué algunos tienen que ir a ese sistema y otros no. Creo que no resuelve el problema de la asignación, en el sentido de que hay cupos escasos, los concentra, ¿no es cierto?, en la primera invitación y después, ¿no es cierto?, deja que el sistema arregle lo que no se pudo solucionar. Y en ese sentido es más ineficiente porque quita oferta de la primera parte y eso hace que la asignación al final del día sea más ineficiente. Adicionalmente, que permite estos criterios que no sé cómo lo operacionalizarán, pero el hecho de esa elección mutua significa que el establecimiento tendrá que tener algún mecanismo para decir quién le interesa más o no. Y uno de esos mecanismos que a nosotros nos preocupa son las entrevistas,
Claro.
que ya sabemos que de alguna forma generan discriminación y tiene consecuencias prácticas también, porque, y con esto termino, básicamente muchas veces si uno hace los cálculos de cuántas familias tendrían que entrevistarse, estas 419.000 familias o 420.000 familias, bueno, ellas pues van a postular a tres establecimientos y eso es del orden de 800.000 entrevistas. Y hacer 800.000 entrevistas tiene un costo enorme. Tiene un costo básicamente que tiene que ver con el hecho de que las familias van a tener que ir a acudir a su establecimiento a realizar las entrevistas. Y uno se hace un cálculo simple de decir, oye, mira, ¿sabes qué? Tenemos básicamente esas 800.000 entrevistas, si uno lo multiplica por el salario mínimo y un tiempo de 3 horas, o sea, imagínense, hay 852.000 postulaciones a esos establecimientos con sobredemanda. Si uno lo postula por, piensa que en 3 horas se van a demorar la familia, a lo mejor ida y vuelta, realizar la entrevista con todo eso, y uno lo multiplica por el sueldo mínimo, esos son 8.423 millones de pesos. Entonces, bueno, esto al final del día va a ser más ineficiente, porque además antes las familias lo único que hacían clic, o sea, se venía a la plataforma, hacían sus clics en sus preferencias, pero ahora van a tener que ir. Entonces, no solamente vamos a tener un 19% de personas que van a estar fuera en esa primera ronda, sino que además pasaron por una entrevista. Yo creo que, lo cual yo creo, a mi juicio, va a aumentar la frustración de las familias respecto a ese nuevo sistema.
Sí, porque se habla de estos retornos a pruebas de admisión particulares, por ejemplo, o la realización, como usted citaba, de entrevistas a los apoderados como parte de el proceso de selección en esos establecimientos que tendrían sobredemanda. Y ahí ustedes también han puesto esta mirada más crítica a que no necesariamente eso apunta a corregir las deficiencias operativas del sistema actual, sino a reconfigurar la admisión bajo dinámicas que incluso restan autonomía finalmente a las decisiones entonces de las familias. Si podemos
Así es.
ahondar en esto, porque claro, quizás por un lado está el argumento de esta libertad de las familias por elegir, pero al parecer también estos elementos al revés podrían poner en riesgo esa autonomía. ¿Por qué?
Así es, porque al final del día antes se eliminaba cualquier mecanismo de selección, entrevista, ¿no es cierto? Que de alguna forma eso tiene múltiples sesgos, entre ellos sesgo de identidad demográfico, sesgo de clase social y cultura, sesgo de apariencia física. O sea, uno no tienen que, no necesariamente lo que uno diga se tiene que ser lo que de alguna forma el colegio seleccione, sino también cómo se viste, qué apariencia tiene, cómo uno habla. Eso en primer lugar. Eso había desaparecido con el SAE. No había algo que permitiera hacer eso ahora. Y lo segundo, bueno, el pretexto de realizar esto tiene que ver con el proyecto educativo. Nosotros en la mesa proponemos que más que realizar entrevistas, el proyecto educativo, las personas, uno de los grandes, de alguna forma, quejas de los sostenedores, porque nosotros cuando estuvimos en la mesa técnica escuchamos lo que decía cada uno de los involucrados respecto a esto. O sea, tuvimos un amplio margen para escuchar. Bien apretado, eso sí, pero para escuchar distintas posturas respecto a esto. Y una de ellas tenía que ver con que muchos sostenedores se quejaban que las familias no conocían los proyectos educativos. Y nosotros creemos que en esa parte ha habido un exceso de regulación anteriormente a la autoridad y no veo por qué, o concordamos que no se podía de alguna forma permitir más espacios en los cuales las familias conocieran los establecimientos, pero por parte de la familia, cosa que cuando la familia fuera al establecimiento realmente estuviera seguro de que está postulando a algo que ella desea, que ella quiere. No de repente el hecho de que mucha gente llega a un colegio y ni siquiera conoce que el colegio, por ejemplo, es técnico profesional. Entonces, eso, esas quejas de alguna manera de los sostenedores creo que se pueden resolver a través de mayor información, a mayor de mayor mecanismo en los cuales las familias puedan conocer los colegios y que hagan finalmente esto más informativo, ¿no? Este proceso muchas veces puede ser más solitario, en el sentido que la familia no tiene mucho a quienes recurrir, y creo que eso se puede solucionar de distintas formas que no necesitan toda esta logística, ni siquiera hablemos del tema de lo que pudiera ser el sesgo, que es nuevamente volver a los procesos de selección.
Bueno, uno de los principales argumentos también del Ejecutivo hablan de la necesidad de una reforma legal para reincorporar la selección por rendimiento en los conocidos liceos emblemáticos. Revisaba que la mesa técnica había elaborado un mecanismo regulado para
Así
abordar
es.
este aspecto sin alterar la estructura general del sistema. ¿Qué podemos compartir de este punto en particular?
Yo diría que la solución que nosotros proponemos de alguna forma permite que existan establecimientos de alto rendimiento y de excelencia, pero nosotros creemos que esos establecimientos tienen que ser pocos. Porque si ustedes comprenden que si el alto rendimiento lo tienen todos, al final no existe el alto rendimiento. O sea, tienen que haber algunas personas que tengan alto rendimiento y otras personas que no. Entonces, a nosotros nos preocupaba en este caso, en el sentido de la mesa, de que el hecho de que todos pudieran tener ese alto rendimiento en el fondo, significará que al final del día, ¿dónde dejamos a aquellos estudiantes que no lo tienen? Y de alguna forma se cierra el espacio a la inclusión. Uno pensaría que el sistema educativo tiene el deber, por decirlo así, de llevar a a cada uno de los estudiantes a su máximo potencial. Y algunos tienen que expresar ese potencial. Lo expresaba muy bien nuestra rectora actual, que es, bueno, el mérito, la excelencia no tiene por qué ser exclusiva o distinta a la inclusión. Tenemos que permitir que ese mérito se exprese. Y eso significa darle la oportunidad a estudiantes que en este momento a lo mejor ese mérito no se ve. Y por lo tanto, si hacemos que todos los proyectos educativos de alguna forma incluyan el mérito, con lo cual que además se hace súper difícil operacionalizar, ¿qué son el mérito? Buena asistencia, buenas notas. Y adicionalmente, pensando en esos criterios, si usted analiza los resultados, todos tienen buenas notas. Y uno sabe que echa la regla, echa la trampa. Al final del día ya tenemos estos temas con la PAES, donde hay una inflación de notas producto, ¿no es cierto?, de lo que son los rankings y todas esas cosas. Lo único que va a ocurrir a ese respecto es que nuevamente va a ocurrir una inflación de notas y no vamos a terminar midiendo nada. Entonces, yo diría que los espacios para hacer eso, si es que se requiere, están en lo que nosotros convenimos como mesa técnica. Nosotros planteamos, ¿no es cierto?, el hecho de que volviera la selección o el alto rendimiento en el establecimiento emblemático y aquellos que sí que sí lo desean, pero entiendo que esos proyectos se han acotado y poco. Si no, de alguna forma se genera una distorsión del sistema. E imagínese si usted tiene un sistema de alto rendimiento, un liceo de alto rendimiento en un lugar donde no hay más oferta. O sea, vamos a excluir a un montón de gente y por lo tanto había que tener cuidado con respecto a eso que se estaba planteando.
Bueno, había una intención de mirar con más detalle cuál había sido la implementación del SAE en estos últimos años. Están los análisis técnicos que hablan de optimizaciones urgentes para evaluar y concretar, pero antes de pasar esa etapa, sí, como SIAE, como expertos de la Universidad de Chile, han ido compartiendo algunos estudios anteriores, mirando lo que pasaba en estos establecimientos antes de hacer el cambio. Hay algunos números, por ejemplo, que revelan que hubo cambios en esta preocupante segregación del sistema educativo chileno y que en estos 20 años, por ejemplo, en 2024, segregación en cuarto básico se reduce un 34%, un nivel más bajo en 20 años, mientras que en segundo medio cae 27%, incluso a niveles menores que en 2003. ¿Qué pasa con esa evidencia? Profesor, que en algún momento apuntaba, ¿no?, a dejar atrás de alguna manera esta segregación.
Nosotros creemos que esas son buenas noticias y una de las justificaciones de por qué un sistema como el que tenemos actual debería mantenerse. Si nosotros separamos el sistema en estos dos sistemas de postulación, el primero de esta de elección mutua y el otro que sería el SAE para el resto, nosotros creemos que eso se va a perder. Se va a perder porque las concentraciones, porque la gente se va a concentrar en tratar de postular esos mayores establecimientos y muchos de los cuales tienen la característica que son particular subvencionados. Todas estas buenas noticias de todas formas tienen un límite. En la medida que el SAE no puede resolver los problemas estructurales de la inequidad y de la segregación escolar por dos razones. La primera es que gran parte de esa inequidad proviene de la segregación residencial. La gente va a los establecimientos más cerca, ¿no? Y por lo tanto eso hace de que en un sistema que en un sistema urbano altamente segregado esa segregación urbana se reproduce, ¿sí? Y la segunda es que todavía tenemos el financiamiento compartido y por lo tanto hay establecimientos que con ese copago que existe no todos pueden ir a esos establecimientos y por lo tanto en la medida que no terminemos con el copago y todavía tengamos, ¿no es cierto?, un 9% de matrícula que esté en los establecimientos particulares pagados, donde con respecto a lo que significa la segregación no hacemos nada, todavía, ¿no es cierto?, vamos a tener estructuralmente un sistema que mantenga esa segregación. Entonces, toda esta evidencia que nosotros como Universidad de Chile estamos proveyendo, creemos que de alguna forma entrega algunos antecedentes al debate que esperamos que nuestros parlamentarios escuchen. Nosotros tuvimos una sesión en la cual participamos con Cristian Cabalín el jueves pasado, donde adelantamos esta evidencia que fue presentada hoy día en la mañana, ¿no es cierto?, en este seminario de Juan Pablo Valenzuela, y que lo invito a revisar esa transmisión que quedó disponible para que en el fondo también debatamos sobre cómo la evidencia ayuda también a la formulación de políticas públicas.
Yo quiero seguir rescatando algunos estudios, de hecho, que habíamos dado a conocer desde la universidad, y citábamos que era necesario mirar algunas optimizaciones al SAE. Y, por ejemplo, hay algunos elementos de contexto. Revisaba en marzo de este año, ahí el estudio está disponible en uchile.cl, también la nota. Claro, ¿qué pasaba con algunos principales hallazgos que expresaban? Empezaban las familias, hablaban de una sensación de despersonalización, se hablaba de la importancia de diseñar estrategias de comunicación que combinaran claridad, accesibilidad y empatía. Ustedes han mencionado que hay que centrarse en la gestión institucional, en el apoyo a los usuarios, más que en la modificación de sus bases de equidad. Me gustaría ahondar también en estas propuestas que además volvemos a mencionar, fueron algunas formuladas a través de la misma mesa técnica.
Así es, nosotros en la encuesta que nos proveyó el Mineduc en su momento nos decían que más del 45% de las familias no conocían esa segunda opción y más de la mitad no conocían su tercera. Entonces, ¿qué significa? Que en este proceso de lo difícil que significa ir a buscar un colegio, las opciones de conocimiento acerca de lo que podía existir están muy reducidas. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor, si podemos aumentar la información a las familias con respecto a establecimientos parecidos a los que ellos ya están pensando en que podrían ser aquellos en los cuales envíen a sus hijos, uno podría pensar de que, en primer lugar, las familias podrían quedar más contentas, porque realmente su segunda y tercera opciones serían opciones razonables para ellos y no simplemente una opción, porque el sistema obliga a que uno tenga tres preferencias, no le permite postular solamente a una. Entonces lo que hace la familia es básicamente rellenar, ¿cierto? Rellenar con opciones esperando quedar en su primera, no obstante, por que las postulaciones se concentran en unos pocos establecimientos, es básicamente imposible dejarlos contentos a todos. Y es sumamente importante este punto porque cualquiera sea el sistema de asignación, dada la concentración que tenemos de postulaciones en unos pocos establecimientos, no hay manera de que ellos, que todas las familias quepan en esos establecimientos. Simplemente no se puede. Entonces, de alguna forma, lo que debiéramos pensar en las soluciones, y con eso vuelvo nuevamente al tema de la familia, es en cómo, de alguna forma, mejoramos la oferta de calidad en los territorios. O sea, finalmente, raya para la suma, La gente se va a concentrar en esos pocos establecimientos que percibe de calidad si es que no hacen una mejora estructural del sistema, tanto de lo particular subvencionado como de lo público. Entonces, lo que uno quisiera en la vida es que finalmente uno fuera al colegio más cercano y ese colegio fuera lo mejor. Y lamentablemente es algo que eso no ocurre en el país. Otra cosa que nosotros recomendamos es, de alguna forma, la continuidad de trayectoria educativa en un mismo sostenedor. Porque muchas veces ocurre, especialmente en los establecimientos públicos, que se acaban en octavo o en sexto, algunos, por el tema, ¿no es cierto?, que la mayoría de los establecimientos públicos son escuelas. Y uno podría pensar que dentro de un mismo sostenedor, dentro de un mismo municipio, dentro de un mismo servicio local, uno podría decirle a la familia, mira, se te acaba tu colegio en octavo, pero tú puedes seguir en el primero medio en otro, o se te cambia, acaba tu colegio en sexto, tú tienes tu continuidad de trayectoria en otro establecimiento. Y con eso podríamos sacar un 24% de las postulaciones del sistema actual por el hecho, ¿no es cierto?, de hacer y permitir esa trayectoria. Entonces uno podría pensar que puede descongestionar las postulaciones, eliminando esa necesidad de postular a los establecimientos cuando se acaban, por una parte, y por otra, informando mejor a la familia. O sea, esos sistemas de acompañamiento, no solamente en la plataforma. ¿A quién le pregunto? ¿Un call center? ¿A dónde
Claro.
puedo ir a preguntar? ¿Dónde me puedo ir a postular, sentarme con que alguien me apoye? ¿Ah? Yo diría que en esos procesos, y que tiene que ver de alguna forma con estos cambios ideológicos de los gobiernos que estaban apoyando al sistema. Entonces, uno lo apoya, otro no lo apoya, mira, lo mira más de soslayo, ¿no es cierto? Y eso hace que al final del día estas políticas públicas de alguna forma no le hagan sentido a la ciudadanía porque estamos en un tiro y afloja desde, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno respecto a cómo lo instalamos. Yo creo que eso es importante porque si no, esto no se hace sostenible en el tiempo. Si tenemos gobiernos que unos lo apoyen y otros que no, evidentemente esto no le va a terminar de cuajar a la ciudadanía.
Sí. Quería también ubicar el siguiente punto porque dentro de este trabajo de la mesa técnica y algunas propuestas, también la idea de garantizar la inclusión real estaba presente, de los cupos de manera prioritaria, obligatoria para estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes o para jóvenes estudiantes que están en procesos de revinculación escolar. Entonces no quería dejar de compartir quizás algunas reflexiones sobre esto, que si es que tienen que estar sobre la mesa.
Así es. Bueno, con respecto a la inclusión, el SAE en su momento tenía cupos para los programas de integración. No obstante, esos cupos se eliminaron, ¿eh? Entonces ahora el tema es que, de alguna forma, ciertos establecimientos se hicieron famosos de buena forma por tener proyectos de integración y por lo tanto muchas familias buscaban esos proyectos de integración. No obstante, como no hay cupos ilimitados en la actualidad para que la gente con niños con necesidad y niñas con necesidades educativas pues, especiales postulen a un establecimiento específico, lo que ocurre es que en la práctica muchos de ellos reciben muchos más estudiantes con esas características que los que pueden manejar. Y por eso una de las grandes quejas que de alguna forma tenían algunos sostenedores era precisamente porque sus proyectos que querían ser inclusivos se volvían por el otro lado al revés, en el fondo en que donde los estudiantes que no tenían esas características eran los menos. Y además con todos unos temas de alguna forma administrativos, donde la subvención llega tarde y por lo tanto cuesta mucho desarrollar eso con falta de financiamiento. Eso es lo primero. Lo segundo, que algo que nosotros propusimos, pero que no se incluyó finalmente, entiendo, en el proyecto de ley que mandó el gobierno, fue el tema de la revinculación. De alguna forma hay una demonización al que el que se revincula, el que fue expulsado. Y sabemos, la evidencia nos dice que no las personas, muy pocas personas dentro de lo que se desvincularon, fueron expulsados de su establecimiento. Y si aún así lo fuera, no podemos condenar a un verdadero ostracismo a las
Claro.
personas, ¿no es cierto?, que tuvieron o cometieron alguna falta que haya hecho que lo hayan expulsado de su colegio. Estamos hablando de niños. Entonces, y de alguna forma se quiso en el proyecto de aulas de ahora, ¿no es cierto?, de escuela segura, introducir una especie de veto, ¿no es cierto?, a los estudiantes que se quisieran bajarle la prioridad, sería ahora en este proyecto bajarle la prioridad y en ese proyecto, ¿no es cierto?, impedir que los estudiantes volvieran a su establecimiento, pudieran ir a su establecimiento. Bueno, y eso fue declarado inconstitucional. Entonces, tenemos que de alguna forma pensar que queremos incluir y no excluir. Y creo que en este proyecto estamos pensando más en la exclusión que en la inclusión.
Profesor, nos quedan los últimos minutos y de alguna manera recojo varias reflexiones que nos ha planteado. Este es un elemento dentro del sistema educativo, como es la metodología, la admisión a los establecimientos educacionales. Hoy también se retoma de alguna manera la mirada a las comunidades educativas, a la convivencia escolar, que es otro punto que ha estado presente. Quisiera ya entregarle las palabras al cierre, considerando esta prioridad que se está dando o este camino respecto de reforma al SAE y cómo eso se combina con otros factores que quizás deberían ser urgentes o complementarios de poner al momento de evaluar y pensar en próximos cambios respecto del sistema educativo chileno.
Mira, yo diría que hay varios temas que de alguna forma están afectando actualmente lo que está ocurriendo en educación. Primero, tenemos todo el tema de la convivencia escolar. Yo creo que es un gran desafío y que si no tenemos comunidades afiatadas, comunidades donde confiemos los unos en los otros, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que podemos desarrollar los procesos bajo una higiene básica, ¿no es cierto?, lo que los procesos de enseñanza y aprendizaje no se vean alterados en ese aspecto. Eso también afecta a nuestros docentes. O sea, la carga de alguna forma de salud mental que tiene nuestro docente es bastante alta y hay unas cifras preocupantes respecto a lo que significa que los docentes muchas veces nos están quedando en nuestro sistema educativo. Y eso hace que en el fondo que tengamos mucha alta rotación o simplemente docentes que dejen la profesión. Eso es el segundo aspecto. Y en tercero, hay algo que hay un problema que nuestro sistema todavía no está haciéndose cargo y que viene, que es básicamente la disminución de la tasa de natalidad. Nuestros niños y niñas cada vez son menos y eso hace que nuestro sistema educativo va a tener que ajustarse. Entonces, entre medio de todas estas discusiones de corto plazo, nos estamos olvidando de largo plazo, de asumir un problema que va a tomar dos o tres gobiernos, que es cómo vamos a ajustar este sistema educativo a esta nueva realidad. Antes, en 2010, nacían 250.000 estudiantes, niños que se transformaban después en estudiantes. Ahora nacen 145.000 y eso significa que en un sistema donde tenemos que se financia por matrícula y por asistencia, muchos establecimientos en un futuro cercano se van a convertir en establecimientos que no son sustentables. Entonces, en 2035 vamos a tener del orden del 65-60% de la matrícula actual. ¿Y qué significa eso? Que básicamente muchos establecimientos no se van a poder financiar y tenemos que pensar, ir pensando en cómo este sistema se va a aterrizar. En lo inmediato estamos en estas discusiones, pero no estamos preocupándonos de cómo vamos a ajustar esto en el mediano plazo.
Queremos agradecer esta tarde al académico, parte del equipo del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el profesor Patricio Rodríguez, tratando de entregar algunos de estos elementos sobre el actual debate de la reforma del SAE que propuso el gobierno y se discute en el Congreso, pero además estos otros puntos tratando de profundizar en qué momento está nuestro sistema educativo. Profesor, nuevamente muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Que
Buenas
tenga
tardes.
buena tarde. Nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios y propuestas de temas a través de nuestra cuenta en X, @educaaire, y de las redes sociales del Senado Universitario, en X, @senadou, y Facebook e Instagram como @uchile.senado. Breve pausa en este capítulo de Educación en el Aire, pero no se separen. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile lanzó el programa integral para personas trans y de género diverso con enfoque de derechos y teniendo en cuenta el siguiente mensaje: salud con dignidad. Para conocer más detalles de esta iniciativa, saludamos al académico del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, referente técnico de este programa, Marcelo Saldías. Muy buenas tardes, gracias por esta conversación.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Profesor, Chile cuenta con una política nacional de salud para personas trans y de género diverso. En este contexto, entiendo, surge la iniciativa del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y a modo de introducción quería plantear cuáles son las ideas principales y objetivos de este programa de atención interdisciplinaria.
Sí, bueno, efectivamente, hace muy poquito, el año pasado recién, se aprobó, cierto, esta política nacional de salud trans, que tomó varios años para poder ser aprobada, digamos, no solo diseñada, sino que también aprobada. En ese contexto, y ante la necesidad, cierto, del territorio en la zona norte de nuestro país, de Santiago, digamos, nace esta idea de poder generar entonces un programa en el Hospital Clínico, que busca seguir justamente los principios de la política tal cual como están expresados, principalmente la despatologización o no patologización de las personas trans, ¿cierto?, en el sistema de salud, poder ofrecerles, ¿cierto?, posibilidades en salud que sean de manera integral, por eso el nombre del programa también, ¿cierto?, que busquen un trato digno, también lo mismo a raíz de lo que tú mencionabas ahí en ese como lema que nace del programa, y también que trabaje desde la autonomía de las personas, y yo creo que eso es uno de los grandes énfasis que también hemos querido dar a raíz de la política, cómo lo traspasamos a nuestro programa, en donde las personas cuando accedan sepan y tengan claridad de las opciones que están disponibles para su acompañamiento y en base a toda la información disponible entonces tomar decisiones. ¿Sí? Probablemente lo hablemos más adelante, pero básicamente esta política nacional habla de un acompañamiento afirmativo. Uh-huh. Y el acompañamiento afirmativo en salud, a diferencia de cómo se ha caricaturizado mucho el tema de lo que es lo afirmativo, porque está esta idea de que una persona trans va a un servicio de salud, pide hormonas y le dan hormonas, o pide cirugía y le dan cirugía. Eso no es acompañamiento afirmativo. El acompañamiento afirmativo busca, como dice la palabra, acompañar en el proceso a la persona para que se informe, ¿cierto?, de su propia situación, y cómo poder hacer frente también al proceso de afirmación de género, y para eso hay una serie de posibilidades en salud, cierto, disponibles, y es importante que sepa los pros, los contras, los efectos, qué esperar y qué no esperar, y con todo eso, cierto, sobre la mesa, más cómo esas decisiones dialogan con su contexto sociocultural, cierto, en base a toda esa información entonces que la persona pueda decidir. Por eso también enfatizamos mucho en esto de la autonomía, en esto del consentimiento informado como parte importante de nuestro programa también.
Sí, yo estaba rescatando y revisando algunas de las publicaciones que se concretaron en uchile.cl con el lanzamiento de esta iniciativa. Una de ellas era del director general del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, el profesor doctor Eduardo Tobar, y reflexionaba sobre lo siguiente: ahora debemos sostener ese esfuerzo y capacitar a toda nuestra comunidad para que esto no se quede en una política. ¿Qué podríamos profundizar sobre esto y sus desafíos?
Sí, como toda política, bueno, las políticas, todas las políticas, ¿cierto?, son más que nada una especie de propuesta de intenciones, ¿no?, en base a las cuales luego eso hay que bajarlo a lo concreto y en este caso a distintos programas, orientaciones técnicas de cómo aplicar estos programas, ¿cierto? Pero eso todavía no ocurre en Chile, ¿ya? En Chile existen programas de salud para personas trans que son más bien informales, que son válidos, es decir, cada servicio de salud los puede generar, pero que no están amparados bajo lineamientos estatales, ¿no? Solo hoy día tenemos la política que nos da los marcos generales en los cuales podemos movernos respecto de las distintas propuestas. En ese sentido, las palabras del doctor buscan eso, como no nos quedemos solo en la política. O sea, esta bajada a este programa en particular tiene que de alguna manera, al igual que los otros programas que puedan existir, seguir poniendo el tema sobre la mesa para que cuando vengan los programas ya oficiales, ¿cierto?, tengamos insumos y experiencias de que esto se pueda hacer bien, ¿no? Y no solo en términos de la salud, de la prestación o del servicio en sí, sino que, como te decía, del cómo se lleva a cabo desde las distintas formas en que hacemos o nos comunicamos con las personas trans, cómo hablamos de salud trans en el territorio, en el país, ¿cierto? En cómo también no obedecemos a lógicas de mercado, ¿no? Con esta idea que yo te decía de la caricatura del proceso afirmativo, que en donde la persona demanda algo y se le da, no es eso, sino cómo hacemos un cambio cultural también al interior de los servicios de salud para entender de que esto es un proceso que aporta a la calidad de vida de las personas, pero que no es llegar y tomar decisiones solo porque la persona lo pide, ¿no? Sino que cómo acompañamos a la persona a tomar las mejores decisiones con el fin último de que mejore su calidad de vida. Y si vamos aún más allá, esto también implica un cambio cultural social, ¿cierto? Sabemos que nuestra sociedad, nuestro país es altamente transodiante, es altamente transfóbica. Entonces, ¿cómo hacer para que a raíz de estos programas que están naciendo, ¿cierto? O que se van consolidando, también hacemos un cambio desde el interior de los servicios de salud, pero que pueda expandirse al resto de la sociedad al hablar de estos temas, a entender de que las personas trans siempre han estado presentes, que no son personas enfermas por ser personas trans, pero que sí requieren de ciertos cuidados específicos en salud respecto de cómo la sociedad también reacciona ante la presencia de las identidades trans, ¿no? Y cómo eso afecta su calidad de vida y que va mucho más allá de cómo se hacen o no se hacen modificaciones corporales. Tiene que ver con que las personas trans hoy en día, respecto a cómo la sociedad, ¿cierto?, reacciona ante su presencia en este mundo, las marginaliza. Tienen mejores posibilidades de entrar a un buen trabajo, hay muchas personas que quedan excluidas de los sistemas de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un problema mucho mayor, pero que a raíz de estos programas podemos empezar, ¿cierto? O al menos aportar al menos un granito, ¿cierto? Para trabajar todo lo que es la posibilidad de una. Lo voy a poner en estos términos, a mí no me gusta mucho la palabra inclusión, pero como una especie de inclusión más concreta y más real, ¿no? Que las personas tengan el espacio, al menos en salud, para poder existir, ¿no? De hecho, una investigación hace muy poquito, que es chilena, que salió publicado esto, si no me equivoco, el 2024, 2025, que fue la Encuesta Nacional de Salud Trans, ya habla de que un alto porcentaje, estamos hablando sobre el 80% de las personas trans en Chile, no están yendo a los servicios de salud por miedo a que ahí les discriminen. O sea, ni siquiera por una situación de salud trans específica, sino que para situaciones de salud cotidiana. No van a sus chequeos cotidianos de salud, solo por miedo a que les discriminen. Entonces, este programa busca justamente aportar a eso, a cómo cambiamos la cultura interna en términos de salud, ¿cierto? Para que las personas encuentren también un espacio donde otras necesidades, aunque no sean tan específicas, también puedan ser acogidas de forma sensible, de forma respetuosa, con un trato digno.
Quería retomar este enfoque afirmativo que desde el equipo se ha relevado y usted lo comentaba en una de las respuestas anteriores. Aquí se habla de una evaluación que se realiza sin prejuicios, con fundamentos científicos y dentro de una relación que reconozca la autonomía, la dignidad y la singularidad de cada persona. Hablemos de esta mirada de atención, un modelo de atención integrado.
Claro, como te comentaba anteriormente, el enfoque afirmativo acá es súper relevante. Nuevamente, reforzar esa idea de que no es llegar y entregar una prestación de salud porque sí, ¿no? Implica el consentimiento informado, pero implica también entender, lo voy a poner en estos términos, como la definición más académica, ¿no? De lo que es el enfoque afirmativo. Básicamente es proveer un espacio a las personas para que exploren sus posibilidades para poder expresar, vivir, ¿cierto?, su identidad de género. Y cuando hablamos de posibilidades, no implica de que estos procesos sean lineales, ¿no? No es que una persona va a llegar primero y va a pedir hormona, después va a pedir la cirugía, después va a pedir no sé qué, la, 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 y se va a cambiar el nombre. No es lineal. Cada historia de vida es diferente, cada experiencia de vida trans es diferente. Hay personas que no desean generar ninguna modificación corporal, sin embargo necesitan reducir los síntomas de estrés, por ejemplo, y de ansiedad que les genera vincularse en una sociedad cisnormativa como la nuestra, por ejemplo. Y para eso salud mental es imprescindible. Hay juventudes, por ejemplo, que desarrollan trastornos de la conducta alimentaria por lo mismo. Entonces, ¿cómo acompañamos a esa persona y a su familia en un proceso que es más complejo que un trastorno de la conducta alimentaria en una persona cis, ¿no? Porque hay otras variables que considerar. Entonces, el modelo afirmativo busca eso, es darle el espacio a la persona para que se acerque, para que el equipo, por eso es de manera integrada, o sea, aunque vaya solamente, lo voy a poner así, a fonoaudiología, mi rol también va a ser informar al resto del equipo las cosas que están sucediendo para ver o detectar cuando hay otros riesgos o cuando hay otras necesidades que no están siendo cubiertas y poder armar entonces la red necesaria para potenciales derivaciones, tanto al interior del establecimiento, en este caso del hospital clínico, como por fuera, ¿no? Muchas veces las personas no se vinculan con asociaciones de la sociedad civil. Y podemos ser un vínculo también, podemos generar ese puente para cuando eso sea necesario. Entonces, ¿cómo la persona puede vivir su proceso de afirmación de género en términos de explorar sus posibilidades, ¿cierto? Para tomar decisiones, ya sea cambiarse el nombre o no, generar algún proceso de modificación corporal o no, etcétera, ¿no? Y desde ahí el enfoque integrado busca eso, que como equipo podamos dialogar, sobre todo en aquellos casos más complejos, para poder entonces ver otras posibilidades que extiendan el acompañamiento, como te decía, ya sea dentro del hospital, como también fuera del hospital.
Si mencionemos algunos puntos más específicos, efectivamente, dentro de lo que otorga este programa, voy a citar algunos en el ámbito de la terapia hormonal. Se resalta también el valor de la información, de la educación, explicar efectos, tiempos, riesgos y alternativas. Y usted ya lo adelantaba, este acompañamiento vocal y comunicativo, donde se explica que no solo contempla la opción quirúrgica, y ahí hay un trabajo con cada persona sobre la exploración de su identidad comunicativa. ¿Qué podemos ir hablando más en detalle en alguno de estos temas?
Sí, yo diría que, bueno, uno de los grandes temas cuando se habla de salud trans es el tema de la hormonación, ¿no? Porque todavía hay muchos temores, hay mucho desconocimiento y desinformación en general, siendo que ya hay bastante información respaldada por evidencia científica, ¿no? No podemos desconocer, y esto también tiene que quedar súper claro, no se puede desconocer que todo procedimiento médico tiene sus posibles consecuencias, sea para personas trans o para personas no trans, ¿cierto? La hormonación en personas trans efectivamente va de la mano con que la persona entienda lo que significa entonces cambiar su sistema hormonal, ¿no? Hay vasta información que ya nos habla de posibles riesgos, por ejemplo, de posibilidades de accidente cerebrovascular o, no sé, problemas de fertilidad, ¿cierto? Para personas que quieran tener hijos a futuro, ¿cierto? O algunas dificultades a nivel óseo, etcétera. Esas cosas se saben que existen. Sin embargo, así como se sabe que existen, también se sabe cómo llevar a cabo estos procesos. Por eso esto de la educación y la información es tan importante. No es llegar y dar la hormona y con eso ya pasó el proceso. Implica también acompañar a la persona en todos los cambios de estilo de vida que eso requiere. Es decir, una persona que va a acceder a hormonas probablemente va a requerir cambios de estilo de vida del tipo alimentarse mejor, de forma más sana, cambiar su conducta alimentaria, hacer más deporte, todo lo que implica una vida más saludable, ¿no? Sin embargo, por eso es tan importante que hayan equipos especializados en este tema, porque no es llegar y decirle a una población precarizada, ¿cierto?, que se alimente mejor, ¿sí? Una persona que ni siquiera tiene acceso a trabajo, ¿no?
Claro.
¿Cómo le pedimos que se alimente mejor, que incluya, no sé, suplementos proteicos que son carísimos? ¿Cómo hacemos entonces para que el proceso de hormonación, más allá del efecto de la hormona, ¿cierto? Claro, se puedan potenciar los efectos de la hormona, pero que a la vez nos podamos hacer cargo de bajar los riesgos asociados a eso a través de los cambios de estilo de vida saludable, por ejemplo. Para eso es súper necesario, como te decía, un equipo especializado, pero que también conversen. O sea, en el equipo, por ejemplo, tenemos personas del área de la nutrición, principalmente el equipo de pediatría, que probablemente más adelante hablemos de qué pasa con menores de edad, ¿no? Pero que son claves en este proceso. Todavía nos falta, por ejemplo, incorporar kinesiología, que podría ayudarnos en el tema de la vida saludable en términos del ejercicio, ¿no? Y cómo damos acompañamiento en una situación donde probablemente las personas no puedan ir al gimnasio o no puedan pagar al gimnasio, o ir al gimnasio incluso implique mayor riesgo de discriminación. Todo eso hay que pensárselo cuando hablamos de la hormona. Lo mismo pasa en términos de la salud vocal, ¿no? Podemos hacer procedimientos de acompañamiento vocal, pero no podemos solamente pensar en cambiar una voz, porque no es solo eso, ¿no? Sino que es cómo la persona entonces, en un proceso de acompañamiento, descubre primero cuál es su necesidad real, qué es lo que estaba pensando y cómo realmente descubre si quiero o no quiero cambiar mi voz, por ejemplo, y cómo eso se va a manifestar en un contexto social. Muchas de las personas, por ejemplo, que van a fonoaudiología, parten con un proceso, rápidamente dicen, identifican, este sonido me interesa, este sonido me hace sentido, me agrada, me gustaría utilizarlo. Y por más que les sale en la sesión fonoaudiológica, hay una serie de barreras que impiden que ese sonido se manifieste en el mundo real, ¿no? En el mundo cotidiano. ¿Cómo entonces desde la fonoaudiología trabajamos para darle herramientas a las personas o que la persona explore sus propias posibilidades para hacer frente también a esas barreras, ¿no? Y claro, aquí hablamos también del tema de la cirugía vocal, ¿no? Pero que efectivamente, al menos en nuestro programa, es como, primero tienen que pasar por fonoaudiología como una sugerencia, la persona puede ir directo a la cirugía si lo quiere, pero antes hay que hacer todo este proceso de consentimiento informado que te decía. Porque en realidad muchas veces se piensa que la cirugía va a resolver todo, ¿no? Y como todo proceso quirúrgico, muchas veces hay incertidumbre de cuál va a ser la voz final, ¿no? Cuántos tonos más va a tener, cuántos tonos menos va a tener, eso se ve caso a caso, ¿no? Entonces también hay que trabajar con este acompañamiento en torno a las expectativas. Hay que informar que esto muchas veces, no sé si hay una cirugía para alargar los pliegues vocales, perdón, para cortar los pliegues vocales o adelgazarlos, no es tan milimétrico, no es que si yo los acorto tantos milímetros voy a alcanzar tantos tonos, no es tan lineal tampoco. Entonces, ¿cómo la persona ante eso primero se le sugiere pasar por un proceso de fonoaudiología, primero para que descubra sus propias posibilidades vocales, tome una decisión respecto a eso y si no está conforme con esos resultados o requiere algo más, recién ahí pasar a la cirugía, ¿no? Y para eso trabajamos en conjunto con Otorrino, por supuesto. Fono y Otorrino van a trabajar ahí en conjunto en este programa, pasando por Fono primero, para luego cuando llegue a Otorrino sea ya como la última opción, digamos, entendiendo que también, no lo dije antes, pero tanto lo hormonal como la cirugía laríngea son procedimientos que son irreversibles. Entonces eso también es importante que la persona lo sepa. No es una decisión cualquiera, es yo voy a cambiar la anatomía laríngea y puede que no me guste el resultado, pero tengo que saber de que eso no va a volver hacia atrás, digamos. ¿Sí? O sea, si yo intervení las cuerdas vocales y se acortaron, después no las voy a poder volver a alargar a como eran antes. Y por otro lado, también existe siempre el riesgo de que exista una disfonía crónica residual poscirugía y eso también sería bastante irreversible. Entonces, nuevamente, desde esta lógica de la mirada afirmativa, todos los procedimientos quirúrgicos, hormonales, vocales o no vocales requieren que la persona entienda bien a lo que se va a enfrentar, pero sin antes explorar sus propias oportunidades o posibilidades que tiene ahora sin estos procedimientos. No es un prerrequisito, pero sí es que la persona entienda bien dónde está partiendo para que de ahí en adelante pueda construir su camino, ¿no?
Así es. Nos quedan los últimos minutos y quería agregar y de ahí dar la palabra en este cierre, potenciando quizás algunas de las ideas que hemos mencionado o agregando otras que teníamos pendiente. Dos cosas. Uno, también se cita el área quirúrgica donde se incluyen cirugías torácicas, genitales y también desde los expertos del programa y va en la línea también de lo que usted nos comentaba previamente. Se menciona que en este último punto el impacto también trasciende lo físico. Y por otro lado, además para quienes nos escuchan, ¿cierto? Está toda esta información en la red clínica.cl. Usted puede buscar ahí a través del nombre del programa, que es de acompañamiento y atención a personas trans y de género diverso. De hecho, ahí está el acceso para solicitar una primera consulta. Y hay otro punto que también ahí se menciona. Contempla acompañamiento para niños, niñas y adolescentes con un enfoque informativo de orientación médica y psicosocial, además del trabajo con las familias. Sin embargo, no se realizan intervenciones hormonales ni quirúrgicas a menores de 18 años. Yo pongo estos puntos, pero como estamos al cierre, doy ahí la palabra para profundizar o complementar.
Sí, bueno, esta parte es súper importante porque yo creo que hoy en día es lo que más preocupación ha generado en términos de la discusión pública, ¿no? ¿Qué pasa con niñeces y adolescencias trans? Efectivamente, este programa, el del Hospital Clínico, está diseñado exclusivamente para mayores de 18 años. Todo lo que hemos hablado está dirigido a esa población. Sin embargo, hay cosas que pasan, ¿cierto?, en la infancia, en la adolescencia, que no podemos hacer la vista gorda, ¿no? O sea, somos profesionales de la salud y si se identifica alguna situación de riesgo para una infancia o alguien en la adolescencia, es necesario hacerse cargo. En ese sentido, decidimos de que el equipo de pediatría, que está compuesto por pediatras, por profesionales de la nutriología y nutrición, profesionales adocentólogos, adocentólogas y psicología, ¿cierto? Se incorporaron en el programa justamente porque ya está sucediendo, antes de que el programa existiera, ya venían familias con sus hijos, hijas, hijes trans, consultando qué poder hacer. Entonces, la misión de este equipo es justamente acogerles, como cualquier otra familia, ¿cierto? E identificar cualquier riesgo para acompañarles desde la pediatría y desde la salud mental y, como te decía, sobre todo desde la nutrición, por esta posibilidad más alta, ¿cierto?, de presentar trastorno de la conducta alimentaria. No se busca la intervención hormonal ni quirúrgica, eso no es parte de nuestro programa, pero como te decía, si detectamos situaciones de riesgo psicosocial, el equipo se tiene que hacer cargo para generar derivaciones pertinentes o generar los procesos de acompañamiento que sean acordes, ¿cierto?, a lo que está viviendo esa persona o esa familia. Muchas veces pasa que hay personas que en la misma familia están viviendo situaciones de vulneración por ser personas trans. Entonces, ¿cómo se identifican esos riesgos y se generan las alertas necesarias para hacerse cargo o acompañar a esa persona o a esa familia? Lo mismo pasa en los contextos escolares, etcétera. O sea, si te fijas, el proceso afirmativo, insisto, no es entregar hormonas, sino que es identificar las situaciones particulares de cada situación, de cada experiencia de vida para otorgarles de alguna manera la posibilidad, ¿cierto?, de poder hacerse cargo de eso, ¿no? Y en ese sentido el equipo de pediatría, insisto, no ofrece hormonas, no ofrece cirugías, pero sí un acompañamiento psicosocial que sigue la lógica de los programas estatales que hoy día están vigentes, como el PAIC, el Programa de Identidad, ¿cierto?, de acompañamiento a la identidad de género, en donde se busca el acompañamiento psicosocial, no el acompañamiento hormonal ni quirúrgico. Como el hospital clínico tiene esta misión en base al enfoque de derecho, también decidimos entonces generar, no un PAIC propiamente tal, pero sí al menos un equipo que pueda dar cuenta de cualquier situación que sea necesaria resolver, ¿no?, en esta etapa de la vida. En ese sentido, no estamos articulados con el programa PAIC estatal, no tenemos esa articulación, porque además somos sistemas independientes, ¿no? El hospital clínico cobra por sus prestaciones, a pesar de que está inmerso en
En la
esta ley
red.
nueva, ¿cierto?, que se involucra con la red pública. Sin embargo, no hay un convenio vigente para efectos de la población infanto-juvenil trans en este programa, ¿ya? Entonces, las familias aquí pagan por sus atenciones de acuerdo a su previsión, ¿cierto? Y se genera el acompañamiento desde, lo podemos decir así, como si fuese un servicio de salud privado, ¿no? Pero también es importante recalcar eso porque han habido algunas dudas, ¿cierto?, respecto de si hay fondos públicos involucrados en este programa del Hospital Clínico, y la verdad es que eso no es así. No se ofrecen hormonas ni cirugías a menores de edad y no hay recursos públicos involucrados en las atenciones que estamos entregando.
Queremos agradecer esta tarde para entregar toda esta información, ampliar, que le llegue a quienes requieren contar con este tipo de atenciones, este programa que además pone a disposición el Hospital Clínico de la Universidad de Chile con sus equipos, sus especialistas. Así que ha sido la oportunidad hoy de entregar toda esa información, además de volver a mencionar esta red clínica. Clínica.cl, donde puede revisar junto con el nombre del programa también todos los detalles, quienes integran el equipo, preguntas frecuentes, esta atención integral, este equipo interdisciplinario. Así que agradecemos al académico del Departamento de Fonoaudiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, referente técnico también de la iniciativa, Marcelo Saldías.
Muchas gracias.
Un gusto. Buena tarde. Con esta conversación despedimos esta edición de Educación en el Aire. Agradecemos a Fernando Lagos la labor técnica, al equipo de comunicaciones del Senado Universitario y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron hoy. Recuerden, cada martes a las 18 horas nos volvemos a encontrar en Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario hecho desde y para la comunidad. Diana Porras les habla y me despido hasta una próxima ocasión. Que estén bien y sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.